Hacíamos mención a aquella nota del semanario Voces que ponía como título "Nos sobran los relevos", ¿no? Una vez que se supo que Vázquez se alejaba provisoriamente de la política, diciendo que tenían relevos en el Frente Amplio como para sustituirlo, ¿no? Y no aparecía en la tapa, pero sí aparecía en la nota desarrollada el nombre de Bango, ¿no? Pero ¿se ve como candidato a la presidencia?
No me veo, me veo trabajando en lo que estoy haciendo.
No digo ahora, ¿no? Obviamente allá, en el 2050 o 40.
Mirá, en un país donde los tipos de 49 años somos jóvenes, uno podría decir que dentro de 20 años uno podría ser presidente, tendría 69, ¿no? Pero en realidad lo que me planteo, no me lo planteo, pero no por ese cassette que, ¿no? A veces dicen que los jugadores de fútbol y los políticos tenemos cassette, que no, y respondemos lo políticamente correcto. Pero la verdad que no, digo, a mí lo que me interesa es acumular, yo tengo dos pasiones que son mi profesión y la política, y me siento muy a gusto cuando logro articular esas dos pasiones, la pasión por las políticas sociales, de donde me dediqué desde la sociología y la política, y me siento muy cómodo en eso. ¿Para dónde me lleva eso? No tengo idea. Lo que me interesa es aportar ahora lo que pueda a estos temas de mi especificidad y de las pocas cosas que he logrado aprender. Después se verá, ¿no? Como dice la tapa, hay muchos más que podrían ser, pero tampoco los candidatos se inventan, los candidatos se hacen, ¿no? Surgen de las opciones individuales que hace la gente, de las decisiones que va tomando. Esas decisiones a veces pegan en la gente. Imagínense el Pepe Mujica, ¿no? Cuando el Pepe estacionaba la moto, ¿no? Cuando era diputado, y bueno, tuvo un estilo, nadie pensaba que podía ser presidente, tuvo un estilo de comunicación con la gente a la que le llegó, y bueno, se fue construyendo un candidato posible que terminó siendo presidente. Eso lo dice la vida, la legitimidad que te ganás con la gente, no es una cosa que se programa, ¿no? Entonces, me parece que mucha gente y mucha más hay, y después la vida irá diciendo quién nos va a representar, ¿no?
Por ejemplo, Javier Miranda está por encima de Julio Bango.
Sí, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Todos.
Todos, todos. No hay ninguno que esté por debajo de Bango.
Todos. Bueno, no son excelentes y excelentas.
Bueno, joven. ¿Se considera joven?
No, me considero joven. Cumplí 49 años en septiembre. No me considero joven. Si bien, y tampoco esas cosas de la joven de espíritu, esas macanas, digo, a ver. Tengo mucho para dar todavía, pero tengo 49 años. Jóvenes son los tipos que tienen 20 y pico de años. Eso para mí es una persona joven. Me considero un tipo que intenta conectar con la realidad de otras generaciones, de estar actualizado. Soy un tipo que me considero un tipo progresista en mis valores culturales. Pero joven, si lo catalogamos por la edad, ya no lo soy. Tengo 49 años, estoy bastante grandecito.
¿Qué es ser progresista?
Ser progresista es tener, la semana pasada estuve en Chile discutiendo justamente eso en un foro de partidos políticos de la región, que dice, de partidos progresistas de la región, de Chile, de Brasil, de Argentina, Uruguay. Estaba la gente del Partido de los Trabajadores de Brasil, la gente de la Concertación de Chile y otra gente de Argentina, y se discutía progresismo izquierda, ¿no? Yo, para mí, progresismo es un tema más táctico, desde lo político estrictamente, sí. ¿No? Es un concepto más táctico, ¿no? Que vos lo usás cuando querés abrazar mayores contingentes de gente que de repente no tiene una división ideológica muy muy fuerte, ¿no? Para no asustar, digamos, ¿no? Pero yo me reconozco en los valores de la izquierda, y desde el punto de vista progresista cultural es que es una persona, me considero
es
una
un
persona,
término lavado, decís,
de lo político, sí.
De lo político,
de
sí.
Lo cultural, progresista, me parece, tiene que ver, por lo menos como yo lo vivo, una persona que le gusta la diversidad cultural, que le gusta la diversidad por sobre todo, que no le gusta las homogeneidades, que no le gusta las rigideces, que le gusta la posibilidad de dar lugar a la creación, a la ruptura de las tradiciones. Sí, por supuesto, manteniendo algunas tradiciones, algunas cosas que hacen a los valores con los que vos te criaste, pero sí tratando de romper aquellos tradicionalismos, para decirlo de alguna manera. Alguien que mira más para adelante de lo que mira para atrás, digamos, así me considero yo, ¿no?
Pasar hacia distintos estadios de la sociedad en la que uno vive.
Y no tener miedo a arriesgar, a probar, a escuchar lo diferente.
Progreso y progresismo es megaminería a cielo abierto, por ejemplo.
Creo que sí. Sí, sin duda, creo que sí. Yo estoy de acuerdo con la megaminería a cielo abierto. Yo escribí un reportaje en una columna de un sitio web que se llamaba ni fundamentalismos ambientalistas ni privilegios de feudales, ¿no? A mí me parece, yo me considero un tipo que defensor de la, del medio ambiente, y sí creo que, por ejemplo, proyectos como el tipo de la megaminería tenemos que asumir que deben ser buenos, pero debemos proteger a las futuras generaciones. El límite para aprobar un proyecto de esa característica es proteger a las futuras generaciones. Y por lo tanto, yo no voy a levantar mi mano para un proyecto que dañe el ambiente de manera tal futuras generaciones se vean comprometidas. No lo voy a hacer. Pero lo que no puedo hacer es decir la megaminería no, porque agreda al ambiente. Yo quiero asegurarme, un impacto ecológico siempre tiene toda actividad humana, claro, si no hubiera habido impacto ecológico, vos no tendrías ese micrófono, esos auriculares puestos, con esos metales que están constituidos, no tendríamos computadoras. Entonces yo no soy de los ecologistas que pasan en notebook por
¿considera
mail.
¿Considera que existe un ecoalarmismo, entonces?
Claro, no sé, la verdad nunca lo había escuchado.
Ahora, porque de alguna manera...
Lo que digo es que vamos a trabajar las cosas con seriedad. El tema de la megaminería en el Uruguay puede generar la posibilidad de una transformación productiva muy relevante y poner al Uruguay una senda de desarrollo sostenido para adelante. Ahora, ese desarrollo sostenido, para ser sostenible, tiene que estar en armonía con el medio ambiente, porque si no, no va a ser sostenible. No hay solo una dimensión económica al desarrollo. Entonces, yo me quiero asegurar las dos, pero yo no puedo descartar de plano, de arranque, por un preconcepto, porque si no, no habría minas en el mundo, no se habría explotado el carbón, no se habría explotado el hierro en el mundo, y no tendríamos el progreso o el desarrollo que tenemos en
bueno, capaz en que el mundo no estaría tan dañado ecológicamente si,
claro.
Vos me estás hablando de capitalismo.
Yo te estoy diciendo, mira,
lisa y llanamente, ¿no?
Yo soy socialista. Y yo soy de los que piensa que el capitalismo se puede superar y que es un orden injusto y que justamente el capitalismo es depredador, no tiene límite, como por su forma de acumular ganancia tiene que permanentemente retroalimentarse, pero va a tener un límite esta forma de ordenar la economía a nivel global, y ese límite es justamente las posibilidades del planeta. Por eso creo que va a haber un cambio de orden, hasta por eso. Yo soy socialista, pero no de lo que cree que el socialismo es de determinada manera. Creo que el socialismo es un experimento que podrá venir después del capitalismo, como podrá venir una sociedad mucho más jorobada o autoritaria después del capitalismo. Pero creo que el capitalismo va a ser superado por orden porque es inviable, no es sustentable. Entonces, ahora, mientras estamos dentro del capitalismo, yo estoy de acuerdo, estuve en Bruselas hace 2 meses discutiendo con gente de la Unión Europea las cuestiones de las políticas ambientales. Y ahora quieren contener justamente los procesos productivos que en estas regiones del mundo puedan impactar contra el medio ambiente. Ok, vamos a hacerlo, pero ustedes tienen un pasivo ambiental bestial, porque ustedes hicieron la revolución industrial a costa, y su desarrollo fue a costa de rifarse el medio ambiente. Hay posibilidades, nosotros sostenemos que hay posibilidades dentro de estos márgenes incluso de tener el desarrollo de emprendimientos productivos que sean... por lo menos que respeten el medio ambiente al punto de no ponerlo en peligro. Y todo el tema de las tecnologías verdes, de las energías renovables, el cambio de la matriz energética, hay un montón de cuestiones hacia las que hay que ir si no queremos perecer en el mundo. Entonces yo meto este tema de la megaminería en esta cuestión. Si el proyecto no consiste solo en sacar hierro, llevárselo, cobrar y después... pan para hoy, pan para y hambre para mañana, no lo quiero. Si es sacar el hierro y condicionar dentro de 30 años la posibilidad del ecosistema uruguayo, no lo quiero. Ahora, si hago un proyecto que por cada dólar que saque hierro genero emprendimientos productivos asociados que mejoren la condición de vida de gente que vivió 40, 50 años ganando 4.000 pesos por mes, en relaciones feudales de trabajo, sin derechos de ningún tipo, yo quiero eso, pero que me cuide el medio ambiente. Que ponga un límite al daño que se haga al ecosistema, y me voy a asegurar de ponerle condiciones a la empresa para que haga eso de que las cumpla. Si esas condiciones no están dadas, no lo voto.
Bien. ¿Y van a estar dadas las condiciones?
Ahora la empresa ha planteado un informe de no sé cuántos cientos de volúmenes de impacto ambiental, va a haber que estudiarlo con mucho detenimiento, y yo como tipo de, como legislador de la izquierda, quiero decir y comprometerme de que hay que estudiarlo a fondo y que yo por lo menos voy a levantar mi mano para ese emprendimiento, que me parece bueno, que me parece progresista, que me parece que le va a servir al país, siempre y cuando los impactos sobre el medio ambiente no condicionen a la futura generación.
¿El Partido, si no, no lo... ¿el Partido Comunista es progresista o es más conservador que progresista?
A ver, yo creo que el Partido Comunista, tenemos diferencias, ¿no? Con el Partido Comunista. Lo considero que es un partido de izquierda, que es un partido progresista, pero algunas de las experiencias históricas que se desarrollaron en el comunismo no lo fueron. ¿Ah? Y el modelo de las sociedades comunistas que es realmente existentes, que existieron en el mundo, no son un modelo para mí a seguir. Mi modelo de sociedad, de relación entre la política, la sociedad, la economía, va por otro lado y no lo comparto.
Pero complican en el Partido Comunista de Uruguay, los legisladores del Partido Comunista, ¿complican la fluidez en el Parlamento, por ejemplo?
No, ahí ya estamos, hiciste una pregunta que tiene un nivel de abstracción bastante alto.
Y ahora lo bajo a tierra.
Bajaste de recontra tierra. Sí. Ahí está, son lícitas las discusiones. El problema en el Frente no es que tengamos matices o diferencias. El Frente Amplio nació con esa identidad de la diversidad. Fíjate que el Frente Amplio se hace con gente que venía del Partido Colorado, gente que venía del Partido Nacional, cristiano, marxista, socialista, comunista, izquierda nacional, ultras, como se llama, ¿no?, en la jerga. O sea, de ahí vos tenés que esperar justamente la diferencia y el matiz. Es lo esperable. El punto es que teníamos mecanismos sabios de resolución de conflictos, como se le dice ahora. Teníamos capacidad de tener unidad de acción. A mí no me molesta que el Partido Comunista plantee un frigorífico nacional. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ah? Pero el punto es que cuando lleguemos a la definición, esa definición nos comprenda a todos, llegamos al mínimo común denominador, y operemos todos en conjunto con una sola línea.
Cosa que cuesta a veces hasta la interna de los propios partidos. Por ejemplo, pienso el veto de Tabaré Vázquez a una propuesta socialista con respecto a la ley de salud sexual y reproductiva. Pienso el MPP ahora dividido por los temas de educación, ¿no? Hasta se da un quiebre interno ya ni siquiera dentro de la coalición.
Cuesta, realmente.
Impuesto a la tierra también. O sea, y son temas como seminales, ¿no?
Sí, impuesto a la tierra, terminamos poniéndonos de acuerdo y votando todos. Y tuvimos otro, el tema de derechos humanos, recontra importante.
También hay que hablar.
A ver, yo creo que mi lectura es que el Frente tiene una especie de... está sufriendo una suerte de tradicionalización. Se está pareciendo cada vez más a los partidos tradicionales. El Partido Nacional, esto pasa todo el día. ¿Ah? Y en el Partido Colorado ahora no pasa tanto porque hay una mayoría que es aplastante dentro, claro, del Partido Colorado. Casi que los otros sectores, con todo respeto, tienen una mínima expresión, pero también las tenía. Siendo partidos tenían y tienen, en el caso del Partido Nacional, profundas diferencias y matices entre ellos. Y a mí me da la sensación de que el Frente, siendo un Frente, pero que tenía la capacidad de alinearse, está perdiendo esa capacidad. Y yo lo miro críticamente y lo miro preocupadamente. Y creo que, ¿sabes?, que una de las principales cuestiones tiene que ver con una ausencia de liderazgos en el Frente, dentro de nuestros propios sectores. Uh-huh. Antes se juntaba un Arismendi, un Cardoso, un Terra, un Batalla, un Michelini, y tenían un Héctor Rodríguez y tenían la capacidad de acordar cosas, ¿no? Acordaron nada más ni nada menos que el Frente Amplio. Y creo que hoy tenemos liderazgos más débiles que hacen que sea más difícil ponerse... Y hay otro dato esencial. Y es que esos grandes tipos de la izquierda construyeron un frente en la oposición. Otra cosa es cuando vos pasás a gobernar. El tipo de problemas que aparecen empieza a ser diferente. Tenés que atender un gobierno, tenés que construir una relación entre la fuerza política, el partido político y tu gobierno. El gobierno es de la fuerza política, pero es de todos los uruguayos. Entonces... hay un periodo de aprendizaje, me parece que eso es lo que está viviendo el Frente, que ojalá lo desarrolle de la mejor manera, pero como bien decías tú, hay apuntes críticos para hacer y hay problemas.
Uh-huh. Por ejemplo, el tema educación, ¿no? Uh-huh. Es como un gran debe de la izquierda, del país, ¿no? Capaz que te voy a sacar esa carga, uh-huh, y voy a decir, es un gran debe del país. Y es un tema donde se tiene que tomar soluciones coordinadas, rápidas, efectivas, a largo plazo, y no se toman. Y todo, se hipoteca el futuro del país, el futuro de quienes son estudiantes hoy en día, en discusiones, a veces bizantinas, a veces un tanto bizantinas, y no se logra avanzar. ¿Cuál es la principal tranca?
Mira, lo primero que tenemos que hacer, si no queremos sacarle rédito político a esto, sino convertir un tema de réditos políticos muy, muy bajo, yo creo que hay posiciones que son demasiado simplistas. Primero, ¿contra qué nos estamos midiendo? La educación uruguaya, que fue tan tan brillante y tan preciosa y tan exitosa, era una educación que en la educación media era para el 30% de las personas que tenían esa edad y funcionaba bien y tendríamos grandes liceos y grandes profesores. Cuando iba el 30% de los que podían ir, ingresaban, que eran todos de clase media como nosotros, que tenían capacidad de aprender y tenían profesores que les sabían enseñar. La sociedad cambió dramáticamente su morfología y su cultura en los últimos 40 años. Entre los fenómenos que se dieron es que ingresaron por primera vez el 100% de todas las personas de esa edad que tenían para ingresar a la enseñanza media. Y me ponen en enseñanza media porque ahí está el problema mayor. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Y teníamos profesores para enseñar a gente de clase media y entró gente que no tenía nada, que con capitales culturales distintos. Y por otro lado, esos cambios dentro, ¿tá? Y por otro lado tenés una sociedad que a nivel global en 20 años cambió radicalmente. Vos hace 20 años trabajabas con DOS, ahora tenés, ¿no?, tenés internet, etcétera. Hace 20 años no existía internet, imagínate pensar tu trabajo sin internet, ¿tá? Entonces cambió dramáticamente y hay un cambio bestial en las tecnologías de la información, el conocimiento producido, en la forma de organizar y por lo tanto de impartir ese conocimiento, que está lejísimo.
Pero la pérdida de días de clases es algo que puede ser tan viejo y no es ninguna tecnología nueva, ¿no?
No, pero yo te digo, si vos querés, acá hay que hacer una revolución en el sistema educativo, en la gestión, en los controles,
empezando
todo.
Porque pero, se tomen pero, todos pero, los días de clases se deben pero, tomar en
pero,
el año.
Pero vamos a mirar el problema en serio que estamos teniendo y no, fíjate que vos este lío, este conflicto, y no es para quitarle trascendencia, este conflicto es por un programa piloto para aplicar en 20 liceos. ¿Está? Si estaremos jorobados, ¿está? Porque no hay ninguna gran transformación. Entonces, a mí, ¿qué me parece? Hicimos un esfuerzo. El gobierno de la izquierda, en estos gobiernos, hizo un gran esfuerzo. Nosotros, en 2005, el presupuesto para educación era $400 millones. En el 2009 fue $1.400 millones. En el 2015 va a ser $2.200 millones. En 10 años vamos a haber pasado de $400 millones a $2.200 millones. La plata está. Ahora hay que empezar a sacudir las estructuras y a cambiar radicalmente la gestión.
Claro, pero eso es lo que más preocupa también
totalmente,
a la gente, ¿no?
Es importante.
Ponemos maguita, pero no obtenemos resultados.
Y esas 20 experiencias son, digamos, podrían ser la semilla de una revolución. Y si esa semilla de la revolución ni siquiera se puede tirar.
Seguro. Yo creo, yo soy muy crítico de cómo está funcionando la educación y creo que hay que hacer cambios profundos. Y está bien que el presidente haya dicho, si no se ponen de acuerdo, y bueno, tendremos que cambiar todo el elenco y empezar de nuevo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es tratar de mirar en un tema para mí es el tema del presente y del futuro, no es la seguridad, es la educación. Bueno, en ese tema, si vamos a operar con la lógica de sacar réditos políticos, estamos liquidados. Y no lo digo porque esté en el gobierno. Tenemos que mirarlo con amplitud, mirarlo en toda su complejidad, eso. Y ojo, no estoy diciendo que hay que mirar las cosas de manera compleja para sacarme la responsabilidad de tomar algunas acciones. No, hay que tomar acciones, ¿tá? No puede pasar, como pasa en Montevideo, que haya un 30% de inasistencia de los profesores. No puede pasar. No puede pasar más, ¿tá? Tenemos que mejorar la gestión. No puede ser, te lo dice un tipo del gobierno, no puede ser que hayamos puesto un fondo para infraestructuras educativas que se haría a través de la Corporación para el Desarrollo, lo votamos en diciembre del presupuesto y que recién un año después se haya firmado el convenio entre la educación y la Corporación para hacer las infraestructuras. Nos perdimos un año. Esas cosas hay que mejorarlas. No son ni de la izquierda ni de la derecha, son del gobierno que tiene que hacer el que está ahora, ¿no?
Como lo decía, ¿no?, Sapo, al arranque de la nota, sos de las personas que más te has manifestado en contra de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Sí. Casi un vocero por estar en contra. Sin embargo, hay encuestas que dicen que los uruguayos, el 60% de los uruguayos estaría a favor, ¿no? Altísimo, un porcentaje altísimo. ¿Por qué?
Porque la gente...
Siendo Bordaberry el que está juntando las firmas, representando a una fuerza política que tiene muy muy poco apoyo, si querés. O sea, tiene un 17, 18%.
Sí, sí. Te lo voy a intentar decir rápidamente. Yo creo que la gente, ¿por qué firma? Porque la gente lo que quiere es seguridad. La gente quiere tener más seguridad. Los frente amplistas, los colorados, los blancos, porque hay problemas de seguridad. Si bien somos la sociedad más segura de la región, también es cierto que en relación a nosotros mismos la inseguridad ha aumentado. Entonces la gente quiere más seguridad y por eso está a favor. Ahora la pregunta que
es tan solo una medida de protesta.
Si vos le decís si vos le preguntás a la gente, señor, señora, y ahora que usted firmó, si le bajamos la edad penal a los adolescentes de 18 y 16 años, que el único efecto es aumentarle las penas. Uh-huh. Si aumentamos las penas, entonces vamos a tener más seguridad, porque si eso es así, ¿cómo estuvimos? ¿Cómo pasaron tres gobiernos colorados sin hacerlo? Un gobierno blanco y un gobierno frente amplista sin hacerlo. Si era tan sencillo resolver el tema, bajar la edad de 18 a 16 y con esto arreglamos los problemas de la violencia, dame que yo firmo dos. ¿Saben cuál es el problema? Que no resuelve absolutamente nada. Y no nos comparemos, no busquemos ejemplos. Yo le he dicho en los debates, te desafío a que me des un país en el mundo donde el aumento de las penas ha logrado reducir la violencia. Pero si no querés ningún país en el mundo, mirá el Uruguay. 1996 aprobamos una ley, todos los partidos de ley de seguridad ciudadana. ¿Qué hace esa ley? Aumentar las penas. Aumenta las penas para todo. ¿Sabías que el mínimo de una rapiña son 4 años y el mínimo de un homicidio son 20 meses en el Uruguay? ¿Está? Bueno, ¿qué pasó de 1996 al 2011? ¿Aumentaron o bajó el delito con el aumento de las penas? Aumentó. Entonces ya la prueba está acá.
Bien, Bango, teníamos un par de situaciones límite para hacerle. Le tiro una sola,
dale,
¿no?
Dale.
El Parlamento aprueba el proyecto de legalización de autocultivo de marihuana. ¿Qué hace Julio Banco? A. Sale a comprar un par de macetas y tierra y le pide unas semillas a Sebastián Sabini. B. Propone abrir un coffee shop en la Casa del Pueblo, ese del Partido Socialista. Y C. Se queda en el molde, el porro le pone un poco paranoico. Como le meto psicoactivo, prefiere leerse un viejo discurso de Frugoni o una buena condorita.
Si tengo que votar, A.
Y a Sabini le pide la semilla.
Sí, le pedí.
Perfecto. Con esta cortita, mirá, me la tenés que responder una palabra. Vos decís, la educación es muy importante, ¿no? Y en eso podemos estar todos de acuerdo. ¿Cómo están los diputados o los parlamentarios en materia de seguir estudiando, haber estudiado lo que tenían que estudiar? ¿Hay un debe también por parte de los parlamentarios en cuanto a su especialización, a su devoción por el estudio, por seguir mejorando su calidad educativa?
Es una pregunta complicada porque no me gusta hablar, no comparto eso de no ser buchón, pero no me gusta hablar de mis colegas. Y otra salvedad, mirá que la política es una, yo siempre digo que es la madre de todas las profesiones. Para hacer política no solo se necesita ser un sociólogo, un médico o un abogado. También se puede hacer, porque la tarea de la política es legislar, pero también es debatir y también es representar a los que te votaron. Y se puede representar sin haber tenido un estudio. Entonces, ojo al gol. Pero yo siempre creo, e intento hacerlo, de que es bueno estudiar a fondo los temas en los que uno está. Y en esto, en el Parlamento, como en el periodismo o como un taxista, hay gente que labura y que estudia mucho y hay gente que no lo hace tanto. Pero eso no es diferente la labor para lo que pasa en un Parlamento en cuanto a cómo labura la gente a lo que pasa en otro rubro, ¿no?